Aquí estamos con Susana Mangana, Gabriel Mazarovich, Francisco Faik y como invitado Leonardo Costa. Salimos de nuestro país porque este martes se cumplieron 10 años de uno de los atentados terroristas más importantes que se hayan perpetrado sobre suelo europeo.
Monse, oye, estoy en la ducha, ha habido una bomba en el tren y hemos tenido...
Ese fue el mensaje que dejó Aroa, una pasajera de un tren que en la mañana del 11 de marzo del 2004 llegaba a la estación de Atocha, en Madrid. Eran, en España, las 7:39, cuando una bomba explotó en el tren en el que viajaba Aroa y viajaban también otros cientos de personas al llegar a la estación. Después, otros dos artefactos estallaron en la misma formación y otros 7 lo hicieron pocos minutos más tarde en otros trenes que se encontraban en estaciones cercanas. ¿Cuál fue el saldo final? 192 personas muertas y más de 1.700 heridos, muchos de los cuales todavía hoy sufren las consecuencias de aquel ataque que fue atribuido a grupos islamistas vinculados con Al-Qaeda. Susana, a ti te toca muy de cerca esto. Empezamos contigo.
Sí, yo, bueno, curiosamente en ese momento estaba, siendo vasca o del norte, estaba viviendo en Madrid con mi familia, pero yo era la que estaba fuera del país el 11 de marzo, estaba en un viaje académico en Argentina y luego Uruguay, regresé a los poquitos días, pero igual, las imágenes del horror nos golpearon durante semanas, meses, y lo que uno recuerda es esa desolación que uno ve con ese amasijo de hierros, de cuerpos calcinados, otros mutilados. Realmente un espanto, ¿verdad? Sí recuerdo las sirenas durante muchas semanas siguieron sonando en la zona donde yo vivía, al norte de Madrid, cerca del recinto ferial donde fueron llevando los cadáveres que después tardaron semanas en poder, no solo cadáveres, sino las bolsas de plástico, de basura, ¿verdad?, de residuos con los restos que pudieron ir recogiendo. Lo que yo, amén de recordar un día trágico, negro para la sociedad española, y ahí también quiero destacar la dignidad que tuvo el pueblo español, ¿no? A mí me sorprendió mucho cuando después volvimos a la rutina con el temor de bajar al metro, porque todos usamos el metro en Madrid en algún momento u otro para ir a trabajar, para ir a llevar un hijo a la escuela o para visitar una tienda o un amigo. Había muy pocas personas, ¿no? La gente sensiblemente acusó el golpe y dejó de usar el metro durante un tiempo. Pero después retomamos, como hay que retomar, la vida cotidiana y sin embargo veías que la gente no buscaba esa sed de venganza. Y eso hay que destacarlo, que es algo que lamentablemente este tipo de terroristas y de los yihadistas islamistas que perpetran este tipo de actos no llegan a comprender, que son actos fútiles, ¿no? La vergüenza más grande es que todo esto no sirve para nada. La muerte de estas casi 200 personas y casi 2.000 heridos, entre los que había más de 142 heridos latinoamericanos y 18 víctimas mortales, que hay que recordar, ¿no? Principalmente de Ecuador, de Perú, Colombia, es decir, los países de donde viene o venía la inmigración previo a la crisis en España. Lo que hay que destacar es que en estos 10 años que llevamos ya de lucha contra el terrorismo islamista en España, se van conociendo más datos. Y amén de las conspiraciones, de las recriminaciones al Partido Popular y en especial al que era el presidente del gobierno, José María Aznar, por haber seguido abonando durante horas, días, la tesis de que había sido ETA. Y es verdad que todos, cuando vimos, yo cuando desayuné con esta noticia en Argentina, que me recuerdo muy bien con el otro profesor español que estábamos, ni desayunamos ni nada, dijimos, ¿qué hacemos? ¿Nos volvemos o qué es esto? Realmente todos pensamos ETA, porque claro, estábamos acostumbrados al terror y a la violencia de ETA, por más que el modus operandi no fuese el de ETA. ETA avisaba, por lo menos en los últimos años, avisaba de que había un artefacto que iba a explotar. Estos no avisaron de nada, estos infelices malnacidos no avisaron de nada. Lo que a mí me parece que hay que plantearse como sociedad, no solo europea, sino también porque es una cuestión de seguridad transnacional, como se dice hoy día, es cómo combatir esta lacra que es el terrorismo, ¿verdad? Y ahí no me ando con chiquitas, no quiero caer en ambajes y jugar con lo políticamente correcto. Hay una delgada línea, pero existe, entre la tolerancia hacia la diferencia cultural, el respeto a la alteridad y a otras religiones, y de eso sabéis que sé bastante, por lo menos es en lo que me he especializado como adulta y como docente, Pero también hay que saber cuidarse de aquellos elementos que vienen a tu país con el afán de atentar. Y contra esos hay que poner todas las cabezas juntas, pensar y ver cómo se combate.
Desde Uruguay, los otros integrantes de la mesa, no sé si preguntarles cómo vivieron aquel día o qué evaluación hacen hoy. ¿Por dónde van? Leonardo.
Me acuerdo que en ese momento formaba parte del gobierno. Y la noticia llegó y naturalmente las primeras indicaciones era que era ETA.
Claro.
Y desgraciadamente la política a veces tiene, o la elección saca lo peor de los seres humanos, y quienes así lo pusieron veían en eso la posibilidad triste y diría yo hasta inhumana de sacar un rédito político de eso. Recuerdo también la solidaridad de todos los gobiernos con respecto a España y lo rápido que en definitiva se supo tristemente la verdad por lo que tú decías, Susana, del modus operandi, y también de que no era la forma que tradicionalmente ETA trabajaba o atentaba. Lo que sí me parece es que, tratando de mirar en estos 10 años, la diferencia que tuvieron los atentados de las Torres Gemelas respecto de este atentado es la respuesta diferencial que le dieron los gobiernos españoles y los gobiernos americanos y la sociedad española versus la sociedad americana. Me da la impresión que, en general, la sociedad española fue mucho más liberal en cuanto a las respuestas que dio. La sociedad americana...
Dio la respuesta de tipo legal,
legal,
por ejemplo.
Exactamente, a eso me refiero. La sociedad americana, desgraciadamente, perdió... El terrorismo, lo peor que le hizo a los americanos no fue haber matado... No fue únicamente, haber matado a la gente que mató, sino haber matado un sistema de garantías y un sistema de un país extremadamente liberal que sí lo hizo. Y en España me da la impresión de que eso no ocurrió. Con lo que habla también de, un poco lo que decía recién Susana, diferenciar la paja del trigo, es decir, de alguna manera saber dónde están realmente los enemigos de la libertad y dónde están la gente que naturalmente quiere inmigrar y hacer de su vida algo mejor. Entonces me parece que lo peor que puede hacer el terrorismo, y en España por suerte no lo logró, fue haber destruido las bases de una sociedad liberal. Es mi impresión con los años.
Sí. Lo que en estos 10 años creo que ha pasado como gran tema en materia de terrorismo internacional es que desde el 2001, en particular, con los atentados en Estados Unidos, hasta capaz que los atentados de Londres del 2005 en particular, la concentración o la mayor, atención internacional estaba centrada en el tema de los ataques terroristas posibles a países europeos occidentales o Estados Unidos y Canadá. Por el fenomenal dispositivo de políticas públicas y de coordinación internacional que eso nosotros hoy lo damos como bueno y como algo bastante evidente, pero que se aceleró enormemente en estos 10 años, lo que ha ocurrido es que hoy en día la principal cantidad de atentados no es en esos países, sino que es en otras partes del mundo, a la que por supuesto no estamos tan vinculadas y por tanto no llega tanta noticia, más que algunas agencias y tal que te informan de centenares y de miles por año de atentados en otras partes, pero que no forma el protagonismo que tuvo y que tenía a principio de la década del 2000, 2001, 2004 en España, 2005 en Londres. Se ha ido trasladando eso, y eso es consecuencia, y hay que decirlo, quizás sea el reverso de la moneda de lo que decía Leonardo, en torno a políticas públicas concretas aplicadas. Es decir, Estados Unidos mejoró enormemente su nivel de seguridad. Por supuesto, sigue teniendo atentados cada tanto, estaban los de Boston el año pasado, sin ir más lejos, de la maratón de Boston, pero no son masivos, o por lo menos hasta ahora no han sido masivos como en instancias anteriores como esta de Madrid, y lo masivo sí hoy en día está en Irak, está en Pakistán, está en India, en otros países del mundo, por supuesto en África, muchos sin duda, pero me parece que ese corrimiento es una consecuencia de este tipo de grandes masacres que hubo a principios de la década del 2000 que se enfrentaron por parte de los gobiernos de esos países.
Ignacio de Carrasco anota, con lo de Atocha es importante recalcar el papel importante que tuvieron los celulares, los teléfonos celulares, tanto por el lado de difundir la noticia como después, con el correr de las horas, difundir el hecho de que la responsabilidad venía por el lado de grupos islamistas y no de ETA. No. Era un momento en el que las redes sociales todavía no existían. Bueno, sí, este es todo un tema vinculado a los atentados del 11M. El impacto político que tuvo, ¿no? Sí. Para el Partido Popular...
Rajoy perdió a los tres días.
Para el Partido Popular fue, de algún modo, esa campaña de difusión, incluso ese manejo a través de los celulares, el descrédito en que cayó la versión inicial con la que el gobierno insistía de que el atentado era obra de ETA. Para el Partido Popular, ahí estuvo la causa de su derrota, ¿no? Gobernaba Aznar y triunfó el Partido Socialista Obrero Español, fue el acceso de José Luis Rodríguez Zapatero al poder. Recordemos el contexto, además, con el gobierno de Aznar, España había apoyado la invasión de Estados Unidos a Irak.
Pero no es la razón. La razón se fraguó. Perdón, es tu turno, Gabriel, pero quiero decirlo. Eso fue el pretexto por el que se vehiculizó el atentado. Pero en realidad hoy se sabe, gracias a un investigador al que tengo el orgullo de conocer, que es Fernando Reinares, que acaba de sacar un libro, Matadlos. Se sabe realmente, lleva años investigando esta trama y la urdimbre del terrorismo islamista, no solo en España, sino en Europa, y se sabe muy bien que uno de sus cabecillas, un tal al-Sisi, que escapó de una, digamos, de una redada importante Cuba allá por el año 2001 en España, a raíz de los atentados de 11S, porque ya había células que en aquel momento no eran de Al-Qaeda. Tenemos que recordar que era años todavía donde se había combatido muy fuertemente al FIS y al GIA de Argelia. La presencia de inmigrantes magrebíes en España, en Francia, es notoriamente alta. Entonces, lo que hoy llamamos ACMI, las células de Al-Qaeda del Magreb Islámico, o sea, lo que llamamos las franquicias de Al-Qaeda en Europa, suelen ser personas que son de origen o tunecino, o marroquí, o argelino, por tanto, son magrebíes, ¿de acuerdo? Pero lo importante es que, como decía Pancho, hoy el semillero del fundamentalismo más rancio islamista está en Pakistán, ¿verdad? Entonces, por eso yo hablaba de que hay una desterritorialización del yihadismo. Los atentados efectivamente ya no ocurren solo en Egipto como en la década del 90 o solo en Argelia, sino que hoy son capaces estas células, estos grupos yihadistas radicales, de atentar en Buenos Aires con la AMIA o, por ejemplo, en Nueva York, o pueden atentar fuera del epicentro de Oriente Medio. Y eso es algo nuevo, con lo que los servicios de inteligencia y más los españoles, que ahí cabe acusar un mea culpa, estaban dormidos. No puede ser que pocos días después supieran exactamente dónde estaban los siete principales cabecillas de lo que fue el atentado de Atocha. Es más, yo estaba ya en España y lo vimos por televisión. Eso me acuerdo, que estábamos todos prendidos cual película de Hollywood, viendo cómo cercaba la policía en Leganés un apartamento donde se suicidaron estos infelices.
De todos modos, es un hecho que el gobierno de Rodríguez Zapatero, el que vino después del de Aznar, una de las medidas que tomó fue el retiro de las tropas españolas de Irak.
Claro,
¿no?
Pero eso fue el pretexto. En realidad, lo que estaban buscando era la venganza por lo que había sido esa redada que había puesto en la cárcel algunos de sus cabecillas, el sirio, Abu Dagda y otros con motes, en España. Y por tanto era una ansia de venganza, pero que por eso digo que es fútil y estúpido, porque finalmente Rajoy no ganó esa elección, pero ahora es el presidente de España. ¿Qué ganaron con eso? Y murieron 200 personas inútilmente.
Gabriel, ¿ahora sí?
Sí, yo breve, porque comparto además el análisis. Me parece que han sido enfoques muy interesantes, tanto desde España como desde aquí. Yo solamente dos cosas. Primero, fue así, además lo recuerdo en Uruguay claramente, el repudio generalizado a esto, y desde todos lados y en todo sentido, la solidaridad inmediata, fuera quien fuera y planteado en los términos que fuera. Y no es menor eso, y creo que en Uruguay eso se sintió mucho con esto de Atocha, mucho. O sea, se vivió en la calle el repudio, ¿no? La bronca, la indignación generalizada. Segundo, que fue tan horrible lo de Aznar, que hoy se recuerda más en el mundo, salvo en España, donde tiene el impacto secreto, la barbarie que hizo Aznar con la utilización política del atentado, que el atentado mismo, casi, en el análisis. Y lo que le costó para hacerlo, y cómo también en eso de los celulares, yo quiero decir solo estas dos cosas y termino, en esto de los celulares es bien importante, porque los grandes medios de comunicación españoles y se hicieron eco casi universalmente de la versión de Aznar. Y se empezó a horadar, era la primera vez que se empezó a horadar ese poder omnímodo de los medios, de decir una versión total y absoluta y meter a todo el mundo tras eso, a través de los celulares en ese momento. Y convocando a todo el mundo que decía, no, ya está diciendo no, y empezó un cuestionamiento
Fue una jornada muy interesante, sí, desde el punto de vista de la ética periodística, claro, del manejo de la información. Hubo grandes debates en los medios, en los grandes medios, hubo posiciones distintas.
Y hubo chivos expiatorios de la policía, que alguno de ellos perdió hasta su mujer porque se suicidó. Era el acoso tan grande que lo involucraban con mochilas y explosivos. A ver, fue muy feo y realmente había una...
Hubo presiones muy fuertes, sí, desde el gobierno para que primara la tesis de ETA, pero también hubo mucha resistencia en los medios de comunicación. Menciono un ejemplo interesante para acotar. El diario ABC.
Claro.
El diario ABC de España no se subió a la tesis oficial y su director terminó pagando los costos.
Justamente,
con
altísimo.
Despido, etcétera,
claro, ¿no? y era uno de los, es uno de los diarios más vinculados a la derecha, en España. Sí, pero digo, el papel de los celulares fue... Y termino con una cuestión que así me parece interesante de lo que planteaba Francisco. Que han seguido ocurriendo... este episodio fue horrible, espantoso, lo sentimos con una cercanía muy grande porque obviamente nos une a España una cercanía... De venimos de ahí, de las raíces, de cercanía de muchos uruguayos allí. Pero hay un problema. No hemos desarrollado esa misma capacidad de indignarnos, ni los medios generales lo hacen en esos atentados que habla Francisco. Porque, por ejemplo, hace muy poco en un centro comercial de un país africano hicieron una masacre espantosa. Y eso acá duró 15 segundos de consideración y no creo que a nadie se le haya movido lo mismo. Y son, parece que hay... Y lo digo en autocrítica, ¿no? Uh-huh. Parece que hay muertos que valen más que otros, ¿no? Que se pueden...
El precio del cadáver, como digo yo, para hacerlo gráfico. Yo, si me permites, como española europea, quisiera dejar solo una reflexión, que me parece que es importante. Aquí hay desafíos para las dos partes. Para los musulmanes que viven en España o en Europa y que ya son parte de nuestra cultura y que tienen también una identidad europea a sus espaldas, creo que deben ser mucho más claros, más tajantes a la hora de desmarcarse de este tipo de discursos del Islam radical. Y por otra parte, la política de integración de los políticos europeos no puede ser hecha en base a especular con votos y elecciones. Es decir, nada de cultivar ideas xenófobas de ningún tipo. Pero por otro lado, ser totalmente claros de que no se admitirán discursos en mezquitas o en pseudo mezquitas de garage, como se suelen llamar en la jerga. Es decir, esos lugares clandestinos donde luego se arenga a jóvenes para que estén totalmente alienados de la sociedad donde viven y lancen este tipo de ataques. Hay que ser muy claros desde la justicia y desde las leyes de que no se tolerará este tipo de verborragia, finalmente, que termina lanzando a estas personas que suelen ser muy jóvenes en contra de sus propios congéneres. Eso es terrible.